En Michoacán existen registradas 9.509 especies, de las cuales 455 son endémicas. Pero, ¿realmente conoces esta riqueza natural? Radio Azul te invita a escuchar en la próxima hora el programa Costa Michoacana, Biodiversidad Escondida, donde especialistas nos describirán la flora y la fauna de nuestra región. ¡Iniciamos!
Para nosotros un gusto saludarle en esta bonita mañana, mañana de lunes, una mañana medio nublada, bonita para hablar de este tema tan maravilloso como es la costa michoacana, un litoral de frente costero que tenemos en Michoacán tan hermoso, lugares vírgenes, podremos decir, Geriel, no descubiertos, porque mucha gente no ha llegado hasta ese lugar. Una costa maravillosa. El día de hoy pues vamos a hablar de todas estas joyas que tenemos en la costa michoacana y para ello pues especialistas en el panel, y también saludo con mucho gusto a mi compañera Geriel Vargas Ayols, quien es integrante del equipo de producción de esta emisora, quien ha tenido a bien hacer este trabajo de investigación. Buenos días, Geriel, el micrófono es tuyo.
Hola, ¿qué tal, Elías? Muy buenos días y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, como ya lo comentaste, arrancamos el mes de octubre en Radio Azul y por parte del equipo de producción con una campaña integral muy emotiva, muy importante. Yo creo que es necesario que todos los ciudadanos conozcan un poquito acerca de la riqueza natural que nos rodea aquí en la región de la Sierra Costa. Y por ende, el nombre de esta campaña lleva Costa Michoacana, la preservación de un ecosistema. Y para este primer programa tenemos como invitado al biólogo Luis Antonio Valdovinos, que es jefe del Departamento de Ecología Municipal, y que durante la próxima hora nos va a estar hablando acerca de esa biodiversidad, de esa riqueza, de esas bellezas naturales que contamos en nuestro municipio, tanto en especies de flora y fauna, y que muchas veces desconocemos, Elías, desconocemos porque no existen tal vez las herramientas adecuadas o los espacios para poder admirar. Yo creo que para admirar hay demasiados, ¿no? Tenemos los esteros, muchísimos, los ríos. Pero tal vez
preservarlos.
Exacto, tenemos como también las herramientas para preservarlo, pero no lo hacemos. Entonces, en la próxima hora vamos a estar abordando toda esta dinámica con el programa Costa Michoacana, Biodiversidad Escondida. Y saludo con mucho gusto al biólogo Luis Antonio Valdovinos. Buenos días, biólogo, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Otra vez estamos aquí con ustedes y en este caso, pues hablar de un tema muy interesante, muy importante, como es la biodiversidad aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Muchas gracias, biólogo. Pues empezamos, compañero Elías, ¿qué te parece con este programa muy interesante y que a todos nos va a abrir un poquito el panorama en cuanto al ecosistema que tenemos en nuestra región?
Iniciamos esta mañana, te invitamos.
Pues bueno, para empezar el programa yo quiero preguntarle al biólogo. Biólogo, Michoacán es considerado uno de los estados más ricos en biodiversidad. Ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a riquezas naturales. Pero en el caso de la costa michoacana, ¿cómo describe tal vez esa riqueza natural? ¿Qué lo hace tan fuerte, tan importante a nivel estado?
Bien, mira, comentarte, a nivel estado, toda la costa del estado de Michoacán se caracteriza por tener diferentes ecosistemas. Estos diferentes ecosistemas obviamente albergan un tipo de biodiversidad específico. Básicamente, mira, tenemos lo que es playa, la parte de playa, que es una zona muy importante. Tenemos la parte de dunas costeras, tenemos la parte de esteros, tenemos la parte de un poco de sierra, más hacia el centro del estado. Y obviamente cada uno de estos ecosistemas pues con una pues con una riqueza de flora y fauna que los caracteriza, ¿no? Ese es lo que lo hace mucho, muy interesante, mucho, muy importante a la parte costera del municipio. Y obviamente también es importante señalar, sobre todo para los que vivimos aquí, los que somos de aquí de Lázaro Cárdenas, que podemos ver, ¿cómo te lo digo? Una gran diferencia, por ejemplo, de las peñas hacia el puerto y de las peñas hacia Caleta de Campos. Los ecosistemas son variados, varían en su composición, y eso obviamente también trae modificaciones en el asunto de flora y fauna. Entonces, básicamente, el municipio de Lázaro Cárdenas es un municipio también rico en biodiversidad, y obviamente, desafortunadamente, hay una parte que se está viendo afectada principalmente por actividades antropogénicas, ¿no? Y que obviamente es parte del trabajo que nos toca hacer en el caso de nosotros como ayuntamiento municipal, que es sentar bases para lo que es el desarrollo sustentable y lo que es la protección y conservación tanto de estos ecosistemas y obviamente la biodiversidad que albergan los mismos.
¿A qué se refiere, biólogo, cuando menciona estas diferencias ecológicas tal vez de Caleta de Campos para lo que es ya la Ticla, la Placita y Caleta de Campos, Lázaro Cárdenas?
La conformación de la playa, principalmente. Uh-huh. Recordar que en el caso de las peñas hacia Lázaro Cárdenas tenemos playas abiertas, playas someras. Básicamente es arena en la playa. Y de las peñas hacia Caleta de Campos, pues básicamente son riscos, son acantilados, que es una forma específica que tiene esta parte que, uh-huh, que lo caracteriza la parte geológica que tenemos, ¿no? Uh-huh. De ahí para allá. Entonces, obviamente, tenemos solamente playa con arena muy poca, y eso obviamente modifica no las funciones, sino la biodiversidad que se puede encontrar en el lugar.
Hay quienes mencionan que hasta hace unos 30 años en las playas de Lázaro Cárdenas, por mencionar Playa Heréndira y Playa Jardín, la arena tenía una composición diferente, era como más blanca, pero esta se ha oscurecido. ¿A qué se debe este cambio?
Casi sin temor a equivocarnos podemos hablar de actividades antropogénicas. O sea, recordarte que el puerto de Lázaro Cárdenas tendrá poco más de 40 años de conformación como puerto industrial, y obviamente hay actividades en playa que se están llevando a cabo y que obviamente necesitan un poco más de regulación. En este sentido podemos hablar de actividades antropogénicas que están modificando la coloración y obviamente la calidad de la arena.
Esto mismo que menciona acerca de tal vez del desarrollo que ha tenido la ciudad, tanto industrial como poblacional, ha afectado directamente al ecosistema. Hay familias y personas que han vivido casi toda su vida aquí en Lázaro y que mencionan que antes se podía llegar a Playa Heréndira y Playa Jardín y que podíamos ver como diferentes tipos de especies. ¿Qué especies podemos todavía vislumbrar en estas dos playas?
Mira, en cuanto a ecosistemas marinos, es complicada la pregunta. La modificación que sufrió el Delta del Balsas con la llegada de la industria, desafortunadamente hizo que perdiéramos un sinnúmero de especies marinas específicamente, porque vamos a ir hablando, yo pienso, a lo largo del programa de los diferentes grupos que tenemos, ¿no? Anfibios, reptiles, pez, claro, peces, mamíferos. Pero específicamente el ambiente costero ha sufrido un impacto muy fuerte. Han desaparecido diferentes especies de almejas, han desaparecido o prácticamente desaparecido especies de crustáceos, y que en el caso de las almejas tiene que ver principalmente con la parte industrial, ¿no? Con la modificación del Delta del Balsas, un área considerada muy rica en biodiversidad, y obviamente un área de crianza, un área de crecimiento para muchas especies. En ese sentido, pues sí se han perdido especies. Yo he tenido el gusto de platicar con gente nativa. Yo soy nativo de aquí de Lázaro Cárdenas, pero somos de los nativos jóvenes, ¿no? De los nativos de aquí del municipio. Hemos platicado con ellos y nos comentan la experiencia, sobre todo que tiene que ver con almejas que ya no vemos en las playas del municipio. Almejas que comentan ellos solamente iban a la playa, se sentaban con su salsa y con su limón, y ahí sentados en la playa nada más escarbando a un ladito de donde llegaba el oleaje, y ahí la sacaban. Almeja reina, almeja chocolata, una almeja que comentan los pescadores que tenía un sabor y una forma característicos y que obviamente ya no están.
Pues yo sí he probado la almeja chocolata, pero ahora que lo dice que aquí había, yo la pregunta, ¿realmente había?
¿Sí? De acuerdo con el rango de distribución, sí. De acuerdo con la experiencia que nos han platicado la gente
nativa
de aquí, la gente que ya tiene muchos más años, y de acuerdo con las características que nos dan de los organismos, en este caso bivalvos, sí había almeja chocolate aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Lo mismo pasa con algunas especies de peces, ¿no? Biólogo, mucha gente dice que en Playa Herendira podía llegar también a aventar su caña y enseguida el agua era tan cristalina que se podían ver, o sea, se podían capturar diferentes pescados, ¿no?
Sí, los ecosistemas costeros y específicamente los ecosistemas de manglar son las áreas de crianza. Las áreas de crianza y reproducción para la gran mayoría de especies acuáticas. En ese sentido, se necesita una calidad de agua específica. Sin embargo, las actividades antropogénicas que se están llevando a cabo en el municipio de Lázaro Cárdenas y que tienen que ver principalmente con un problema que se llama aguas negras, pues obviamente ha modificado la calidad de agua de estos ecosistemas y ya no permite la reproducción. Los diferentes cortes que se le han hecho a los esteros que no permiten el flujo hídrico normal de este tipo de ecosistemas también evita la migración de estos animales y obviamente no hay reproducción de animales.
Escuchamos que menciona mucho la palabra antropogénica. ¿Qué es para la población que no conoce el término?
Las actividades antropogénicas son las actividades que realizan los humanos y que tiene que ver básicamente con actividades de vivienda, con actividades de trabajo, con actividades industriales. Son las modificaciones que realiza el ser humano, no que realiza la naturaleza de manera natural, válgame la redundancia, sino las actividades que realizamos nosotros como seres humanos.
Hablando un poquito, ya que lo menciona, referente a los esteros, ¿qué ha pasado en los esteros? ¿Cuál ha sido la evolución que han tenido? Porque tenemos un problema, bueno, para mucha población puede ser un problema la sobrepoblación de cocodrilos en lo que es el estero de Barra de Santa Ana. ¿Qué pasa ahí? ¿Se está recuperando un ecosistema o se está perdiendo otro ecosistema? O sea, ¿cuál es realmente el problema?
En términos estrictos y de manera personal, yo considero que se está perdiendo el ecosistema. Finalmente, lo que está ocurriendo en los esteros es una disminución del hábitat de estos animales. Obviamente la cantidad de animales, en este caso la cantidad de cocodrilos, podemos decir que es estable. Sin embargo, el espacio donde ellos están se ha visto disminuido, por eso estamos viendo o por eso percibimos un aumento en la población.
Podríamos decir que la mancha urbana es la que está llegando a su hábitat natural y es por eso tanto avistamiento, porque nosotros somos los que estamos llegando a su sitio, ¿no?
Definitivamente, la mancha urbana es la que está haciendo una modificación, que es básicamente una disminución del espacio donde ellos viven, y por ende podemos nosotros apreciar una posible, o podemos, se trabaja como un incremento en la población cuando la realidad puede no ser esa.
Ahora también el mal hábito de acercarse a ellos y alimentarlos también, dígame desde su punto de vista, ¿puede ser otro factor de que ellos abandonen su hábitat?
No necesariamente, es una actividad muy riesgosa, muy peligrosa, tanto para el ser humano como para los animales, porque finalmente en el ser humano recordar que son animales silvestres, son animales muy peligrosos los cocodrilos, y en el caso de los cocodrilos estamos incentivando la pérdida del instinto, los estamos volviendo flojos, vamos, y van a estar supeditados a que en determinado momento, a determinada hora, ellos van a tener su alimento y no van a tener que esforzarse.
¿El cocodrilo es el único, bueno, la única especie que tiene este problema en el municipio, biólogo, o tenemos otras?
Hasta donde yo sé, es la única especie que se usa este tipo de, vamos a llamarlo así, una actividad de cebar el animal para poderlo acercar y apreciarlo.
Perfecto. ¿Qué especie hay? ¿Es Acutus y el otro?
Moreleti. Sí, desafortunadamente.
¿Son dos
especies? Desafortunadamente, Moreleti no es nativa de aquí del municipio.
¿Cómo no es nativo? Entonces, ¿cómo llega entonces a nuestras?
Es
a
nuestra una historia región? Muy interesante y es una historia muy preocupante también.
Nos la cuentas después del corte.
Claro que sí.
La planicie costera es una zona rica en biodiversidad, la cual necesita ser protegida, pues es hogar de innumerables especies migratorias y endémicas que mantienen un equilibrio en este frágil ecosistema. Ya volvemos. Las playas de Michoacán son el refugio para el desove y reproducción de la tortuga golfina, laúd y negra, que arriban de junio a octubre y que constituyen una importante reserva ecológica en la región. Regresamos.
Estamos de regreso en este programa especial dedicado a la biodiversidad de la costa michoacana, principalmente de nuestra región. Geriel, estamos de vuelta y platicábamos antes de ir a corte sobre las especies de reptiles, sobre todo los cocodrilos, el acutus y el
Moreleti,
que nos decía el biólogo que esa especie no es nativa de aquí. ¿Cómo llegó? Platíquenos esa historia.
Sí, mira, es una historia interesante, nosotros la hemos seguido, afortunadamente tuvimos la dicha de poder contactar con la persona que en su momento hizo el planteamiento del proyecto. En los 80s, cuando entra la veda de cocodrilo por la matanza indiscriminada que había por las pieles, uno de los proyectos del gobierno federal fue precisamente implementar la creación de centros reproductivos o centros productivos de cocodrilo. Y finalmente, aquí sí quiero hacer una aclaración, que también es mucho muy interesante, porque estamos acostumbrados a cambiarle nombre a las cosas o a inventarnos cosas. A nivel país, en México solamente tenemos 3 especies de cocodrilos, no hay más. No hay caimanes, no hay obviamente gaviales, son 3 especies de cocodrilos. Una de ellas, cuya distribución natural es la vertiente del Pacífico mexicano, que es Cocodrilus acutus, que es la nativa del municipio de Lázaro Cárdenas. La otra es Crocodilus moreleti, que su distribución natural es en el Golfo de México, de Tabasco, Veracruz. Ambas especies se juntan en Centroamérica y se juntan con una tercera especie, que es el caimán cocodrilo. Entonces, México no tiene caimanes, solamente 3 especies de cocodrilos. Entonces, cuando se implementa el proyecto de la fundación de nuevos centros productivos de cocodrilos, por ahí se presenta una propuesta al gobierno federal a finales de los 80 que es aprobada, y en ese sentido se trasladan desde Tabasco, se trasladan alrededor de 8 ejemplares de Moreleti. 8 ejemplares de Moreleti que se instalan en una infraestructura ahí en la comunidad de La Villal, una infraestructura rústica, y que obviamente el objetivo era iniciar la reproducción de estos animales. Desafortunadamente, y viendo la historia, por ahí hay un huracán muy fuerte que pega en el municipio de Lázaro Cárdenas. Y destruye la infraestructura. Entonces los cocodrilos se escapan, se van al medio natural. Y básicamente pasan 16 años. Estaba yo como estudiante en el CEDMAR. En el 96-97 que el CEDMAR implementa un programa de rescate de Moreleti 16 años después. Y nosotros nos pudimos dar cuenta que Moreleti encontró condiciones para reproducirse en el municipio. Y aparte de eso, empezó un proceso de hibridación, una cruz entre las dos especies. Y aquí es donde viene lo grave del problema. Si bien para el ser humano acutus se puede considerar una especie tranquila para con el ser humano, pero para con sus mismos es, o sea, para otros cocodrilos acutus es muy agresivo. El problema que tenemos es que Moreleti, para con sus mismos, para los mismos cocodrilos, Moreleti es tranquilo y al humano no le tiene miedo. Moreleti es uno de los problemas que hemos tenido en los esteros y es una historia que ya conocemos. Y el otro problema viene con el asunto de hibridación. Los que estudian genética de cocodrilos están preocupados porque al haber esta cruza, los genes de Moreleti están siendo más fuertes y básicamente en el largo plazo la especie que tiende a desaparecer es acutus. Ese es el problema que se tiene. Por eso ya tenemos nosotros ubicados algunos lugares donde tenemos Moreleti y necesitamos hacer un planteamiento de reubicación, obviamente de rescate y reubicación, hay que mandarlos a su hábitat natural.
Entonces hablamos de que ya tenemos 3 especies.
3 especies.
El híbrido, el Moreleti y el acutus.
En términos estrictos podemos decir que sí.
No, pues un problema grave, como lo menciono, o sea, tal vez alguno de los ataques también se ha presentado por lo mismo, ¿no? Que no existe esta identificación, o sea, es como toda una
aquí es donde revolución. Donde yo les comentaba, la gente confunde Moreleti con los caimanes.
Exacto.
Moreleti es, insisto, para con sus mismos, su misma especie es tranquilo, pero al ser humano no le tiene miedo. Entonces, finalmente, todo lo que estuvo aconteciendo en el estero de Santana, nosotros podemos deducir que fue Moreleti. De hecho, logramos identificar un organismo Moreleti de menos de 2 metros. Básicamente, grande. Perdón, de menos de 3 metros. Okay. Es la talla máxima que alcanza Moreleti. Claro que comparado con Acutus, que son 7 metros, nada que ver. Sin embargo, insisto, Acutus ve al ser humano y se aleja, se va. Moreleti no se va. Moreleti se queda, y Moreleti, si tú te acercas, Moreleti te va a atacar.
Biólogo, en cuanto a las otras especies que viven o dentro de los esteros, ya sea Barra de Pichi o Barra de Santana, que ahorita mencionábamos con mi compañero Elías, Barra de Pichi, a profundidad del estero, o sea, tiene, alberga muchísima variedad de especies. ¿Qué tanto ha afectado tal vez la colocación de estos híbridos o de este cocodrilo Moreleti que llega tal vez a afectar a otras especies, ¿no? Que no sea propiamente cocodrilo?
Y que déjeme presumirle, que tuve la oportunidad de conocer este ecosistema. Como bien lo dice nuestra campaña Biodiversidad Escondida, yo apuesto a que muchos cardenenses desconocen lo que existe a escondido entre esos manglares y estos cocoteros que hay ahí en la costa. Biólogo, usted ya los conoce, pero déjeme decirle, describirle un poco. Es un paraíso. Es unos canales, ¿cómo le puedo decir para que la gente lo entienda? Unos canales de agua maravillosos, unas especies maravillosas, iguanas, aves, iguanas. Bueno, el mejor conocedor es el biólogo.
Sí, a ver, biólogo,
sí, platíquenme. Mira, primero, no hay afectación en cuanto a la biodiversidad por la presencia de estos animales. La función del cocodrilo es precisamente limpiar poblaciones de los organismos que están enfermos, que están malos, que se van quedando, ¿no? Esa es su función y va a seguir siendo esa. En cuanto a los esteros que tenemos aquí, indudablemente, como lo acaban de mencionar, es un paraíso. Es un paraíso, hay zonas muy bien diferenciadas. Tenemos, de acuerdo con el inventario que se tiene del plan del sitio Ramsar, nada más para que se den una idea, 180 especies de aves diferentes entre residentes y migratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ver las mismas aves en invierno que en el verano. Porque en el invierno llegan aves migratorias que vienen principalmente de Estados Unidos y Canadá. Y mucha gente ha tenido la fortuna de ver algunas de estas aves con aros ya marcadas, y obviamente son las marcas que están poniendo las asociaciones que se dedican a la protección de aves. Reportadas en el estero, que desafortunadamente ha bajado mucho la cantidad, 24 especies de peces, una especie invasora que es a nivel nacional, que es en el caso del pez diablo, que es Plecostomus, también tiene presencia en el estero, y que finalmente cuando hay intercambio entre agua del estero, que es agua dulce, y el agua salada del mar, pues estos animales no resisten, ¿no? Y se mueren.
Biólogo, estas especies que menciona de aves residentes y migratorias, ¿nos puede mencionar el nombre de algunas de ellas?
En el caso de las aves residentes, que son las que todo el año las podemos tener aquí, las podemos ver, tenemos, por ejemplo, una población muy importante de Micter americana, que es la cigüeña americana. Tenemos una población también muy importante de espátula rosada, que es uno de los más del atractivo que está aquí, porque es un flamenco con una modificación en el pico, básicamente. Sí. Y dentro de las migratorias, principalmente lo que son los chorlitos playeros, son unas aves pequeñitas, blancas con plateado. Son de las principales que tenemos. Obviamente también tenemos martines pescadores, tenemos colibríes, tenemos es una riqueza muy muy grande.
¿Y qué pasa con la guacamaya verde? Antes aquí se decía que había una gran extensión de espacios donde se podía ver a la guacamaya verde, que de hecho por eso lleva el nombre de la tenencia de las guacamayas, ¿no?
Sí, desafortunadamente ya en esta parte de lo que es la cabecera municipal ya no es posible apreciar este tipo de especies, sobre todo guacamaya verde, de manera ocasional, y nosotros así lo consideramos, que es un, a alguien se le escaparon, a alguien se le fueron, es decir, los pericos verdes, los pericos frente amarilla o los que tienen la frente naranja también, pero esos como que a alguien se le escaparon aquí en la cabecera municipal. Nosotros hemos visto varios animales de estos libres ya de las peñas para adelante. En la parte más serrana todavía.
Biólogo, en una oportunidad que tuve con algunos pescadores de platicar, mencionaban que la isla del Cayacal era una selva. Había infinidad de animales que podían verse hasta hace unos 30 años. Y mencionan a uno en particular, el panique. ¿Qué es el panique?
Híjole, aquí sí estoy en un dilema. El problema son los nombres comunes.
Sí, ¿verdad? Ellos decían que era como un gato muy parecido tal vez al ocelote, algo así decían, pero que era muy común verlo en el camino a Playa Eréndira y acá por la isla del Cayacal, y que ahora ya no se puede ver, o sea, es muy difícil percibirlo, pero es por lo mismo que dice que se tuvo que adaptar y vivir un poquito más a fondo, ¿no? Adentro de estos esteros, de estos manglares. ¿Esto es cierto? O sea,
definitivamente. En el municipio de Lázaro Cárdenas, en términos estrictos, han desaparecido. ¿Sí? No se han extinto, han desaparecido. Ya no los podemos ver. Y finalmente, algunas actividades de conservación que han hecho algunos grupos están propiciando que regresen. Uh-huh. Que regresen cierto tipo de animales. Ejemplo, en el 2007, que yo estuve investigando para poder dar una ponencia sobre humedales en el municipio de Lázaro Cárdenas, nos encontramos que aquí, en nuestros esteros, teníamos jaguar. Y finalmente, cuando yo impartí la plática, todo mundo me comentaba que no era cierto, que los jaguares solamente en ecosistemas de Tabasco y lugares
mayas,
pero la bibliografía estaba, el reporte estaba. Finalmente, hoy, gracias al Comité de Vigilancia Jaguar de La Mira, el lugar más cercano donde se ha avistado jaguar es en el Bejuco, aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas. Y yo, con toda certeza del mundo, obviamente la imagen no fue mía, pero pudimos apreciarlo, pudimos verlo, aquí en nuestros manglares, la presencia de puma. Aquí en nuestros manglares, aquí en la cabecera municipal.
¿Y qué pasa con estas especies? ¿Por qué? Tengo entendido en el caso del jaguar que la depredación sigue siendo como una constante, ¿no? En el tema de la cacería.
En el caso de ambos, la cacería, sí. Porque furtiva. No es furtiva, es una cacería que consideran de protección. Recordar que principalmente somos una ciudad agrícola y ganadera. Y básicamente los ganaderos ven mermado su producción, ganado. Efectivamente. Entonces, en ese sentido es que ellos tratan de protegerla. Finalmente, entiendo que también hay un desconocimiento, ¿no? De la importancia de estos animales, pero es esa parte.
Es donde interviene el caso de que se desconoce cómo conservar las especies, cómo ser una comunidad sustentable cuidando el ecosistema, biólogo.
Definitivamente. Es falta de conocimiento, es falta básicamente de no saber qué es lo que tenemos. Y mucho tiene que ver el asunto de las leyendas urbanas. Hacen esto o hacen aquello. Aunque no los conozcamos porque escuchamos que alguien nos dijo que son peligrosos, pues lo primero que hacemos es sacrificar al animal. No sabemos si es cierto, no sabemos si no es cierto. Mira, yo te comentaba, en el caso de los mamíferos, que es un tema bien, bien interesante también, aquí en los manglares, aparte de puma y jaguar que estaban reportados, estaba el jaguarundi o la onza, el que tú comentas.
El panique, el gato.
Un gato montés, atigrado. El otro que es el que me comentabas también, que está igualito.
El ocelote.
El ocelote. Tenemos oso hormiguero.
Sí, el oso hormiguero.
Incluso nosotros.
Muy imponente el oso hormiguero, la verdad.
Tuvimos la fortuna de tener un ejemplar de estos hace algunos meses ahí en el municipio, que afortunadamente fue rescatado por personal de Protección Civil. Y que finalmente, cuando nosotros nos preguntaron qué se iba a hacer con ese animal, dónde se iba a liberar, y nosotros dijimos, pues en los esteros, porque ahí es donde, de ahí son, ahí están reportados, ahí los hemos visto. La gente obviamente entró en pánico y dijo, no, es que va a ser carne para los cocodrilos. No. Pero no, obviamente no se iba a liberar en el estero. Digo, finalmente se siguió el procedimiento de Profepa y se entregó a la Procuraduría Federal. Pero lo que tenemos en los manglares, de verdad,
una riqueza.
Es una riqueza muy, muy grande.
Me consta.
Sí, pues vamos a irnos a un segundo corte, biólogo, a todos nuestros radioescuchas, los teléfonos de cabina son el 5320328, por si opinan, quieren, ¿no?, comentarnos acerca de su opinión, qué han visto, exacto.
¿Qué especies?
Hay como muchas especies que aún desconocemos. Yo particularmente luego cuando estoy en la playa veo animales que me da mucho miedo porque no sé a qué nos estamos acercando. Pero bueno, continuamos con el programa Costa Michoacana, Biodiversidad Escondida.
Regresamos, estamos de vuelta en este especial, este programa especial que tiene como fin que usted conozca, se dé cuenta de lo que tenemos, de las maravillas, las riquezas naturales, pero también conozca por lo que están pasando, también los problemas que existen y cómo conservarlos, cómo contribuir a conservar nuestra biodiversidad. Geriel, continuamos.
Sí, Elías, ese, como ya lo mencionas, un dato importante, además de conocer tal vez la riqueza natural que existe en nuestra región, es importante mencionar las acciones que se realizan para protección y conservación de las mismas. En el caso de Lázaro, bueno, tenemos varios programas que se impulsan, como es el programa de conservación y protección de la tortuga marina, tenemos el de los cocodrilos que ahorita nos hablaba el biólogo Luis Antonio, también tenemos recientemente el Comité de Vigilancia La Mira del Jaguar, que les recuerdo, el segundo programa de esta campaña que tiene el 20 de octubre se va a llamar Michoacán y la Ruta del Jaguar, y vamos a estar hablando ya más abiertamente de este tema. Pero biólogo, ¿cuáles son las acciones que realmente se deben impulsar tal vez un poco más para la preservación de nuestro ecosistema, ¿no? ¿Qué hace falta?
Mira, lo que nosotros consideramos de vital importancia, y siempre lo hemos dicho así, la gente va a decir otra vez, está repitiendo lo mismo, pero necesitamos educar y concientizar a la gente. Pero en el caso del tema de la biodiversidad, que es un tema muy delicado, necesitamos primero que la gente conozca lo que tenemos, conozca lo que teníamos y que podemos recuperar. Porque hablando del asunto de la isla del Cayacal, uh-huh, había algunas especies de anfibios en esa isla que ya no se han vuelto a ver. Después, uh-huh, de la modificación que sufrió la isla, ya no lo hemos vuelto a ver, principalmente anfibios. Y en ese sentido necesitamos que la gente los conozca, los ubique, porque hay muchas especies que están enlistadas en la norma oficial mexicana 059, que son las especies en algún estatus de riesgo, ya sea protegida, ya sea en peligro, ya sea en peligro de extinción, o aquellas que ya están extintas en el territorio nacional.
Una pregunta, y qué bueno, es donde cabe mencionar, ¿puede el desarrollo convivir con la naturaleza?
Definitivamente.
O habrá quien diga, no, es que no queremos el desarrollo y queremos la naturaleza. ¿Qué pasa, biólogo?
Cuando se inicia este asunto de la conservación de la naturaleza, se creía que obviamente crecimiento y protección chocaba, no podía darse esa unión entre estos dos aspectos. Finalmente está comprobado que sí lo podemos hacer. Lo comentábamos hace un momento que estábamos fuera del aire. Hay especies de animales que se están adaptando muy bien a las zonas urbanas, a las manchas urbanas. Ejemplo de ellos, tenemos iguanas, tenemos ardillas, tenemos diferentes especies que se están adaptando muy bien. Algunas especies de aves que bueno, o sea, es la adaptación de estos animales.
Y que cada especie cumple con una función propia de la región.
Definitivamente, todas las especies, digo, no es, nadie está de a gratis aquí, ¿no? Todas las especies tienen una función específica.
Sí, por supuesto.
Aunque no la veamos de manera tangible, su función en el ecosistema es mucho, muy importante. Si desaparece una especie, pueden crecer Las presas, definitivamente, las presas pueden crecer los depredadores dependiendo de dónde está en la cadena alimenticia. Uh-huh. Puede descomponer todo un ecosistema. Y finalmente, esto que acabas de mencionar con el asunto de las plagas es mucho, muy importante, porque usualmente buscamos la comodidad. ¿Cómo eliminamos una plaga? Utilizando químicos, utilizando lo que no debemos utilizar. La naturaleza se regula por sí sola. Uh-huh. Es cuestión nada más de ver qué fue lo que movimos, qué fue lo que modificamos y tratar de recomponer ese factor. Eso. Pero bueno, o sea, dentro de las acciones, digo, a nosotros una encomienda mucho, muy importante que nos ha hecho el presidente municipal, el maestro Armando Carrillo, es sentar las bases para un crecimiento sustentable, para un crecimiento sostenible, las bases para esto que se viene. Uh-huh. Las bases que tienen que cuidar o tienen que preservar e incrementar el cuidado de la biodiversidad que tenemos ante este monstruo que se llama Zona Económica Especial. Entonces hay una encomienda muy especial, insisto, de nuestro presidente municipal, de que queden bases sólidas. Uh-huh. Para evitar que se sigan perdiendo lo poco que todavía tenemos. En ese sentido, como Departamento de Ecología, estamos, ya tenemos listo un programa sobre un programa de difusión municipal y que tiene que ver con este asunto que nos viene como anillo al dedo, este asunto o este tema que es el tema de la biodiversidad. En una primera etapa, este programa de difusión consta de 6 carteles que van se van a entregar en diferentes instituciones y a la población que así lo solicite, y que tienen que ver con los mamíferos en riesgo de aquí del municipio de Lázaro Cárdenas, las aves en riesgo, los reptiles en riesgo, los anfibios, los peces, la flora en riesgo, obviamente información que tenemos de este ecosistema tan importante que es la Laguna Costera del Caimán, y uno más que tiene que ver con un programa que nosotros llevamos de la mano, que es el acopio de aceites vegetales. ¿Cuáles son los peligros de reutilizar el aceite vegetal?
Me preguntan algo muy curioso pero interesante, y yo creo que ahorita vamos a darle el tema, ¿no? Porque me pareció interesante, porque sí hemos visto esas especies. Tenemos vamos a la línea 2, por
sí,
favor.
Sí, tenemos a la maestra Edna Elizabeth González. Ella es ingeniera en tecnologías ambientales y va a abordar un poquito esto que ya menciona el biólogo Luis Antonio acerca de las acciones tal vez que se deben de implementar en el municipio para la protección y conservación del ecosistema.
Buenos días,
maestra.
Muy buenos días.
Maestra, por aquí el biólogo ya nos comentaba acerca de las acciones que implementan como Departamento de Ecología Municipal, pero más allá, ¿qué es lo que requiere nuestro municipio para la conservación de las diferentes especies de flora y fauna y tal vez de nuestro mismo ecosistema?
Uno de los factores importantes es la educación ambiental. Necesitamos trabajar a todos los niveles educativos, la generación de una conciencia de protección a las especies y obviamente al entorno natural. Necesitamos ir a las colonias a platicar sobre la separación de residuos, por ejemplo, para que no lleguen a los cuerpos de agua y no se nos complique la situación del manejo de los residuos, también de la importancia que tiene cada una de las especies, porque es muy fácil que la vemos, desconocemos su papel en el entorno natural, y por el miedo que le tenemos, tendemos a matarlos. Entonces sí necesitamos trabajar en la educación ambiental. También como a nivel familiar, es muy recomendable que los padres de familia seamos ejemplo de nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean que nosotros cuidamos al ambiente, que nuestros hijos vean que cuando vamos a la playa nosotros nos responsabilizamos de nuestros residuos y no los dejamos ahí. Entonces, y a nivel municipal, bueno, necesitamos también que las dependencias gubernamentales trabajen sobre proyectos, apoyando a la gente que tiene proyectos personales sobre el cuidado del ambiente. También trabajar sobre el manejo de los residuos que tenemos, es una problemática muy complicada que tenemos en el municipio.
Maestra, este primer punto que abordaba acerca de la enseñanza de la biodiversidad, del ecosistema, ¿realmente se implementa alguna materia en las instituciones educativas sobre ecosistema de nuestra región o de Michoacán, ahora sí?
Sí, sí la hay, fíjate, en todos los niveles, desde jardín de niños, primaria, secundaria y a nivel bachillerato, sí los hay. Lo que necesitamos es aterrizar lo que está ahí en proyectos donde los muchachos lo practiquen, lo vivan para que puedan afianzar el conocimiento, hacerlo suyo, y eso se va a ver reflejado en el cuidado del ambiente.
Claro que sí, maestra. Esto que menciona es muy importante. Y como dato, déjeme les comento a nuestros invitados que hace unos minutos llamaron de la escuela primaria Francisco Madero de la Tenencia Las Guacamayas y nos comentaban que ellos están implementando actividades para la enseñanza de la biodiversidad de nuestra región, porque consideran que es importante que las escuelas se enseñe y se impulsen tal vez estas actividades para que los niños puedan crecer con una mejor cultura ambiental, ¿verdad, maestra?
En
el caso de Lázaro, ¿cómo se ha podido tal vez tener éxito en cuanto a los programas de conservación? Tenemos la Expo Tortuga, que creo que es un espacio donde muchas escuelas participan y se adentran un poquito a lo que es el trabajo de conservación. ¿Pero qué otras actividades se han realizado, maestra?
Mira, existe lo que viene siendo las actividades, por ejemplo, de generar vestuario a partir de materiales reutilizados. También hay, por ejemplo, aquí en CISITEM 05 trabajamos, ya tenemos implementado el trabajo de separación de residuos, de utilización de llantas para elaborar muebles, igual que tambos metálicos y de plástico. Trabajamos también sobre la generación de juegos recreativos para jardines de niños en escuelas retiradas y les elaboramos a partir de llantas algunos juegos que puedan estar en las áreas del patio común de la escuela.
Maestra, como ingeniera en tecnologías ambientales, ¿cuál considera que se debería de impulsar ahora sí un tanto para la conservación de especies?
¿Para la conservación de especies?
Sí.
Bueno, yo regreso a lo mismo, la educación ambiental.
Educación ambiental.
Básica. Sí, educación ambiental.
¿Qué pasa en las escuelas, maestra? ¿Por qué tal vez esta enseñanza de la biología no ha tenido el éxito esperado?
Bueno, es que es un tema complicado, ¿verdad? Porque a veces personas que están impartiendo la materia no tienen el perfil. Entonces,
exacto,
sí se complica un poquito esa situación. Uh-huh. Pero eso es ajeno a nosotros, son situaciones, claro, políticas propias de cada institución. Entonces, uh-huh, ahí es uno de los problemitas que tenemos.
Qué mejor, ¿no?, que una persona que esté totalmente especializada en el tema de ecosistemas pueda implementar esas materias, ¿verdad?
Sería lo ideal.
Sería la ideal, pero tal vez no lo tenemos.
Sí, pero como te digo, ese es ajeno a nosotros.
Claro que sí, ajeno. Maestra, pues le agradezco muchísimas gracias esta llamada, este enlace. Nos hubiera encantado que hubiera podido participar personalmente en el panel, pero vamos a estar contemplando a la maestra, les comento, para los siguientes programas que tenemos en lo que es este mes de la campaña Costa Michoacana, la preservación de un ecosistema. Y pues la invito, maestra, si gusta quedarse, yo sé que es una persona muy ocupada, pero la invito a quedarse en los pocos minutos que restan de este programa, ¿le parece?
Sí, muchísimas gracias y un saludo a las personas que están ahí en el estudio y al público que está escuchando el programa.
Muchas gracias. Pues biólogo Luis Antonio, como ya lo mencionaba la maestra Edna, esta implementación de educación ambiental en las escuelas es importante. Un tema que quisiera que abordemos después del corte. Y pues bueno, vamos a un corte y regresamos al programa Costa Michoacana, Biodiversidad Escondida.
Ay, Geriel, pues hay muchas preguntas, hay muchas cosas que queremos saber. Son programas que abono yo porque hubiera más y más horas para este tipo de temas. Los abordamos, créame, los seguiremos abordando. Bueno, vamos a los temas que nos preguntan, la gente tiene inquietudes. Antes de también de continuar el programa, Geriel, felicito enormemente a todas las personas que se dedican a la conservación, a generar este tipo de programas, de capacitación, que dan su tiempo también, porque muchos de ellos no reciben honorarios.
Sí, Geriel, voluntariamente lo hacen.
Por amor a la camiseta.
Aquí está el biólogo también que impulsa programas. Bueno, vamos a ese tema que hablábamos detrás de micrófonos, como lo es el desorden que viene por comprar especies que no son de la región, por el desconocimiento, matar especies que no sabemos por qué están ahí. Y bueno, vamos a escuchar al biólogo que nos tiene que decir.
Sí, definitivamente uno de los principales problemas que tenemos con las especies, principalmente, no nada más están la fauna, sino también la flora. Pero el problema es la adquisición de especies exóticas, especies que no se encuentran aquí, especies que son muy atractivas, muy llamativas, y que finalmente en determinado momento o se pueden escapar o se vuelven animales indeseados ya para las personas. Uh-huh. Y tenemos ahí dos opciones, o se sacrifican o se liberan al medio.
Oh, por Dios.
Y esa liberación del medio obviamente trae consecuencias. Si los animales encuentran condiciones de crecimiento y reproducción aquí en la localidad o donde se liberen, entonces al ser especies que no son de aquí, no tienen competencia, no tienen depredadores.
Ups.
Y básicamente empiezan a convertirse en plagas. Uh-huh. Obviamente, también lo comentábamos hace un momento, otra de las cuestiones que tienen que ver con la presencia, ya lo decíamos, hay muchas especies que se vienen adaptando a la mancha urbana, se vienen adaptando, y su presencia obviamente tiene que ver con algo, tiene que ver o con la presencia de otros animales que pueden ser considerados como fauna nociva, o con aspectos de alimentación de los mismos. Finalmente no es que vengan a hacer un mal, sino vienen para cumplir funciones en específico. Si bien es cierto, yo se los decía hace un momento, no nada más tenemos el problema con fauna, sino también con flora. Sí es bien importante esto que comentábamos, el hecho de adquirir, de comprar, de coleccionar animales, no solamente animales exóticos, sino animales que son de la región. Ejemplo bien claro, lo que son los pericos, lo que son las guacamayas, lo que son los loros, que básicamente encontramos mucha gente vendiéndolo.
No los compren, por favor.
Definitivamente, hay una alteración a las poblaciones naturales de estos animales, y que obviamente tiene sus consecuencias en el ecosistema, y que finalmente el animal va a estar enjaulado, si le va bien,
toda su vida.
15 años, 20 años, y básicamente en caso de que llegase a escapar, pues no va a tener las habilidades necesarias para poder sobrevivir en el medio. Entonces, si es necesario, aquí hay una parte bien interesante. La Ley General de Vida Silvestre sanciona a todos aquellos que adquieran, que compren piezas, derivados o ejemplares completos. Uh-huh. En el caso de las aves, la familia Cetacidae, lo que son loros, lo que son guacamayas, lo que son pericos,
claro,
está sancionado por la Ley General de Vida Silvestre. En el caso de reptiles, todas las especies de tortuga marina está sancionado por la Ley General de Vida Silvestre. En el caso de mamíferos, todo lo que tiene que ver con mamíferos marinos está sancionado por la ley. Entonces, la recomendación es no adquirir, no comprar, a menos que tengamos la legal procedencia que nos marca la ley, que es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, debidamente autorizada y certificada por la SEMARNAT.
Biólogo, recientemente se ha visto que muchas personas aquí en el municipio, no nada más en el municipio, también en la ciudad de Morelia, pude llegar a detectar que hay gente que va con su mascota, que son los tejones. Últimamente, esa es como una de las mascotas más exóticas que se puede ver, y lo ves en las plazas, paseando, la gente se acerca, o sea, pareciera como un circo, ¿no? Pero esa especie está protegida, ¿verdad?
Definitivamente, volvemos otra vez a lo mismo. La Ley General de Vida Silvestre sanciona. El hecho de que tú, miren, en el municipio de Lázaro Cárdenas, un tema muy común y recurrente es tener cocodrilos como crías. Y generalmente, pero se está volviendo más recurrente el asunto de cocodrilos y es preocupante. Lo hemos platicado, los cocodrilos, ¿cómo es que llegan, por ejemplo, al canal de Guacamayas, al canal de aguas pluviales de Guacamayas?
Claro, claro.
¿Cómo llegan a los diferentes canales, no? Uh-huh. Y es precisamente eso. Uh-huh. Muchas de las personas van y saquean las crías de cocodrilos a los esteros. Uh-huh. Se llevan las crías, son crías pequeñas, sí. Son crías curiositas de 25 centímetros de largo. Finalmente en un año pueden alcanzar 70, 75 centímetros y entonces empieza a incrementarse. Conforme va creciendo el animal, se va incrementando el riesgo que tiene, sí, para la gente. Y se vuelve un animal indeseable al tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Pues le gusta el agua y se libera donde hay agua.
Exacto.
De ahí la presencia de estos animales.
Esto que menciona, hace unos años cuando estaba estudiando en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, participábamos dentro del programa de conservación de la tortuga marina en la Expo Tortuga. Hubo una ocasión que una familia, un padre de familia, al momento en que se liberaron las crías, agarra una tortuga de la especie golfina, la echa en una bolsa y se va con su hija. Entonces yo detecto y yo me acerco y le digo, oiga, disculpe, tiene que liberar la especie. No, pero es que nada más es una tortuguita, le digo. O sea, yo entiendo, le digo, pero es una especie, uno, que se está liberando, y dos, que es una especie de golfina. O sea, ¿sabe el tamaño que va a alcanzar en algún momento? O sea,
déjate del tamaño, Geriel. ¿Sabe las necesidades,
exacto,
del animal?
Exacto, exacto.
Y la otra, ¿sabe que la ley lo puede sancionar? Uh-huh. Que esa es la parte más importante. Y que finalmente no tiene la culpa el ciudadano porque no, uh-huh, tiene la información adecuada. Nosotros necesitamos hacerle llegar esa información, que es lo que comentaba la maestra Edna hace un momento. Claro. Necesitamos educar a los niños, necesitamos concientizar, uh-huh, a los papás sobre toda la problemática que engloba, uh-huh, esto. Lo comentabas hace un momento, ¿qué pasa con los tejones? Si bien la ley sanciona a aquellas personas que tengan animales que están en la norma oficial mexicana 059, el tejón es una de ellas, lo sanciona, pero también te dice que si viene el animal, si tiene su certificado de legal procedencia, es válido, uh-huh, es válido porque el animal se crió, claro, se reprodujo en una UMA. Entonces, uh-huh, también es aceptable eso, también es aceptable que puedas tener cocodrilos, también es aceptable que puedas tener guacamayas, aquellas especies que están en la 059, siempre y cuando estén regularizadas y legales, definitivamente.
Creo que ningún ladrón va a querer entrar a una casa donde se tenga un cocodrilo de mascota.
No, qué bárbaro, pero fíjate que cabe mencionar que quien tenga una mascota, déjeme decírselo, es un compromiso enorme, sí. Es un compromiso enorme. ¿Y por qué? Porque deben de protegerlo, deben de cuidarlo, uh-huh, y vaya, pues ahí está el enorme compromiso, y es donde muchas veces, como lo hizo el biólogo, se ven abandonados, se ven, convierten en un problema. Ah, es que ya no lo quiero porque ya no me gusta.
Claro.
Y no sabemos qué hacer con él.
Y no sabemos.
Y hacemos lo primero que se nos ocurre.
Abandonarlo.
Tenemos una llamada telefónica al maestro Beymart, que quiere también,
sí, muy
opinar
bien
al respecto. Buenos días, maestro.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Bienvenido, maestro. ¿Cómo está?
Sí, escucho el programa y me parece muy interesante que precisamente estén trabajando este tema, ¿no? Nosotros estamos aquí en la Escuela Francisco y Madero de la Ampliación La Villita. Y estamos precisamente enseñándole a los niños los mamíferos que hay en el sur de Michoacán. Chicos, ¿qué mamíferos hay en el sur de Michoacán? Ok, bueno, aparte de eso, también es para comentarles de la labor que hace el señor Gerardo Soto. Es un vigilante ambiental y él toma fotografías y videos de animales salvajes. También para invitarlos a que vean el mural que hizo el pintor Francisco Bataz, que está ahí en el ayuntamiento, en el que ilustra parte de la fauna que hay aquí en la región. Y otras situaciones también para que el biólogo les pueda dar un mensaje a estos niños que lo están escuchando, ¿sí? E igual para pedirles que el ayuntamiento debe tener una política educativa en educación ambiental. ¿Qué es esto? Hacen falta hacer catálogos, ¿sí? No podemos cuidar lo que no conocemos. Entonces, primero tenemos que tener una referencia muy amplia, visual. Hay que hacer material didáctico y llevarlo a las escuelas. Entonces, ya hemos estado trabajando directamente con el biólogo, pero sí es importante que esto lo tomen como una política educativa a nivel regional.
Pues biólogo, a ver, ahora sí que el biólogo nos dé este mensaje para los niños de la escuela primaria Francisco I. Madero, ¿verdad, maestro? Beymar.
Claro.
Sí, sí, gracias, Beymar. Gracias, qué bueno que por aquí nos llamas. Por ahí tenemos pendiente la invitación para ir a ver las actividades que tienes por ahí en la primaria y obviamente saludar de manera personal a los niños que me imagino que han de estar entusiasmados ahorita por el trabajo que estás haciendo, que lo conocemos, claro. Que es un trabajo muy bueno, por cierto, y que obviamente va en el sentido de darle a estos niños, a estos muchachos, a estos jóvenes, más información acerca de lo que ya tenemos. ¡Qué bueno, Beymar! ¡Qué bueno! Un saludo a todos los niños, y obviamente lo hemos venido platicando, y yo lo comentaba hace rato, se nos ha encomendado arduamente desde la presidencia municipal sentar las bases de este crecimiento, y obviamente lo que sigue es el programa municipal de educación ambiental, que se trabajaría como eje rector en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, por mencionar al maestro Beymar, hay libros muy importantes. Recientemente platicábamos con el profe hace unas semanas acerca de este libro enorme de la costa michoacana, ¿cierto, maestro?
Claro.
Un libro muy enriquecedor, un poco caro en su adquisición, pero que abarca todo este trabajo de ecología, de tanto de flora y fauna, y quienes tengan la oportunidad algún día de poder adquirir, es una joya literaria. ¿Cómo se llama, maestro? Beymar, el libro, ahorita se me fue.
Sí, no tengo ahorita el dato, pero lo importante es que hay que juntar toda esta bibliografía, claro, de la costa de Michoacán, pero hay que hacer catálogos. La invitación es esa, que se hagan catálogos de mamíferos, de aves, de reptiles, y que estos lleguen hasta las escuelas, que lleguen a las familias, para que ellos conozcan, vean cuál es la relación, la importancia de estos animales y del entorno, porque insisto, solamente se dan datos y hay que verlos, estos animales existen en nuestro entorno, ¿sí?
Muchísimas gracias, maestro Beymar, por su llamada, y pues esperamos tenerlo muy pronto nuevamente aquí en Radio Azul, con su conocimiento que usted siempre adquiere en cuanto a investigación de nuestra región. Lo saludamos y saludamos a los alumnos de la Escuela Primaria Francisco I. Madero.
Pues
un aplauso por el trabajo que ustedes están haciendo, y esperamos que muy pronto estos alumnos puedan venir aquí a la radio y presumirnos de lo que han estado aprendiendo con usted, maestro.
Sí, muchísimas gracias, y qué bueno que estén realizando este tipo de programas. Un saludo, un fuerte abrazo para todos.
Gracias, hasta luego.
Geriel,
hasta
luego. Gracias.
Pues Geriel, llegamos al fin de este programa, Elías.
Pues quisiera más tiempo porque, mira, estoy contento porque como... pues llegamos a un salón, estuvimos en un aula, dimos casi, podríamos decir, una clase de biología.
Sí, con el biólogo aquí, Luis Antonio, que la verdad es experto. Yo creo que muchas personas que conocen abiertamente. Yo te lo digo sinceramente, yo en los primeros años que hubo de la Expo Tortuga me nació la inquietud, y una vez se la comenté aquí al biólogo, de ser bióloga marina, y fue un sueño que tuve hasta los 18 años, pero bueno, se abandonó porque... creo que era muy mala para las químicas, ¿eh? Pero aún así creo que el rescate de nuestro ecosistema debe de seguir.
Concluyamos, Geriel, y concluyamos con todo lo que se ha manejado. Son temas importantes. Yo creo que vamos a seguir, y el micrófono, el auditorio, aquí este espacio siempre estará abierto. Nos da mucho gusto haber estado en un aula porque, como bien, nuestro trabajo es educar. Somos una institución dedicada a enseñar, a aportarte algo. Bien, vamos a concluir. Biólogo, es algo muy importante lo que mencionaban, tener un catálogo de lo que tenemos, porque muchas veces, este puede ser uno de los problemas principales, desconocemos qué tenemos. Veo una serpiente y le doy un pisotón porque, no sé, puede ser venenosa, no sabemos ni qué especie era y por qué estaba ahí. Discutíamos detrás de micrófonos, como usted lo decía, nuestro desarrollo también genera plagas, y uno de ellos pues son las ratas, por mencionar alguno.
Claro.
¿Y qué hace una serpiente? Pues bueno, busca a ese roedor. Bueno, ¿con quién quieres concluir también, Geriel?
Pues ahora sí con el mensaje que nos pueda dar el biólogo en cuanto a este tema de biodiversidad, y obviamente recordándoles a todos nuestros nuestros radioescuchas que en esta campaña de octubre que lleva como por nombre Costa Michoacana, la preservación de un ecosistema, vamos a tener dos programas más el próximo 20 de octubre con Michoacán y la Ruta del Jaguar, un tema, como ya lo mencionamos, desconocido todavía para nuestra población. Existe el jaguar en esta zona, y ya también nos habló el biólogo acerca del puma. Y el 27 de octubre concluimos la campaña con el programa Expo Tortuga Marina 2016. Y pues bueno, biólogo, yo lo dejo ahora sí con su mensaje para la población.
Gracias por este espacio, un espacio para dar un poquito de información que nosotros tenemos a la mano y que obviamente esperemos sirva a la población. Finalmente es muy, muy importante conservar lo poquito que tenemos, y obviamente lo comentaba el maestro Weimar, tenemos mucho trabajo por hacer todavía, para hacerle llegar la información a la gente, que la gente sepa de lo que está hablando, que la gente sepa qué es lo que tiene enfrente. Independientemente del animal que se trate, independientemente ya sea animal o planta, y obviamente invitar a la gente que se abstenga lo más que pueda de comprar animales que son de dudosa procedencia.
Por favor, no
evitemos
los compren.
Evitemos eso.
Y que estén al pendiente, yo les comentaba hace un momento, tenemos listo un programa de difusión municipal, que si bien no son los manuales, los folletos que comentaba el maestro Weimar, los catálogos, es una serie de láminas ilustrativas, y que finalmente viene una segunda y una tercera etapa de este programa de difusión, pero es necesario ya que la gente vaya conociendo la biodiversidad del municipio de Lázaro Cárdenas.
Pues muchísimas gracias, biólogo. Esperamos tenerlo próximamente en los otros programas que vamos a tener en esta campaña. Mi nombre fue Geriel Vargas. Yo me despido. Elías, muchísimas gracias por haber participado y apoyarme en este programa de Costa Michoacana y una biodiversidad escondida.
Me divertí mucho, Geriel, y la pasé muy bien en este espacio. Gracias a usted también, que estuvo del otro lado de su radio, y espero también haya aprendido algo de este programa. Cuide la naturaleza, cuide su entorno. Cuide también el manejo de su basura, sus desechos. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La Costa Michoacana es un tesoro natural. Descubrirlo y protegerlo es nuestra labor más importante. Esperamos que el programa haya sido un viaje de exploración a nuestro ecosistema. Asimismo, te invitamos a que sigas escuchando la campaña de octubre Costa Michoacana, la preservación de un ecosistema. ¡Hasta la próxima!